El invierno llegó temprano a esa costa, y llegó desde el mar, de modo que la aldea lo supo primero como un cambio en el olor del viento, la sal tornándose a hierro, antes de que la escarcha blanqueara la hierba rala del acantilado. Era un lugar pobre y honesto. Un puñado de casas bajas de piedra, retiradas de una playa gris. Una iglesia con un campanario inclinado, una sola calle que bajaba hasta el agua y se rendía. El gran mundo no llegaba hasta allí. El correo llegaba dos veces por semana, si los caminos aguantaban, los señores del condado se mantenían en sus parques tierra adentro, y el mar tomaba lo que quería en los vendavales otoñales y devolvía madera a la deriva y sal, y la larga y paciente frialdad de los inviernos. Las casas de allí habían aprendido a guardar su calor cerca, igual que la gente, atizando sus pequeños fuegos contra un mundo que no daba nada a cambio. La más pequeña y más pulcra de esas casas estaba en la parte alta de la aldea, un poco apartada, con un jardín trasero donde alguien había peleado contra el viento salino hasta un empate, y había logrado que crecieran algunas cosas resistentes. Había sido la casa de un caballero, en otro tiempo, de manera modesta, y aún no era, aunque el caballero que la mantenía no tenía los medios para mantenerla como le habría gustado. La pintura era buena, pero delgada. El bronce de la puerta estaba pulido con un brillo que solo costaba trabajo. Todo en la casa decía lo mismo, en voz baja, lo que dice el orgullo cuando ya no le queda dinero para decirlo: no somos ricos, pero no somos menos de lo que fuimos. Dentro, la mañana en que el hierro llegó con el viento, Rosamund Runham estaba arrodillada junto a la chimenea fría, preparando un fuego que encendería con moderación y dejaría morir temprano, porque el carbón era caro y el invierno largo. Tenía 24 años y llevaba manteniendo esa casa desde los 17, desde el año en que su madre murió y dejó a su padre con una hija a medio criar, un hijo aún en enaguas y una pena que él cargaba como todo lo demás, erguido y en silencio, sin decirle a nadie el peso que suponía. No era una belleza. Se lo habían dicho bastante a menudo la indiferencia del mundo, aunque nunca en su cara, y había hecho las paces con ello igual que hacía las paces con el frío, el carbón y el correo bisemanal. Era un hecho, y los hechos no mejoraban por llorarlos. Tenía un rostro claro y sencillo, ojos avellana firmes y pelo castaño que arreglaba sin esmero porque no había nadie para quien arreglarlo. Y tenía una cualidad que la aldea conocía y valoraba, aunque el gran mundo nunca la viera. Era completamente, tranquilamente, digna de confianza. Cuando las mujeres de los pescadores daban a luz, mandaban a buscar a Rosamund Runham. Cuando el viejo señor Pierce agonizaba durante la larga semana de las mareas vivas, era Rosamund quien velaba las noches. No era admirada. Era necesaria, que en aquel lugar era algo más alto, y ella se había enseñado a contentarse con ello. Su padre bajó mientras ella atizaba el fuego nuevo, moviéndose despacio, favoreciendo la pierna que nunca había quedado bien desde que una astilla se la llevó en la cubierta de un barco, en una batalla cuyo nombre recordaban las historias y cuyo coste no recordaban. El capitán Renam había sido oficial de marina y buen oficial, y la marina lo había usado sin piedad y pagado mal, y al final lo había dejado en tierra con media paga, una herida, una pensión que no alcanzaba y una reputación entre los que habían servido con el que el dinero no podía comprar y que el almirantazgo no consideraba oportuno recompensar. Era un hombre alto, delgado, erguido, canoso, con los ojos firmes de su hija y una quietud que los desconocidos tomaban por frialdad, y que los que lo conocían entendían como la disciplina de un hombre que había enterrado mucho y se negaba a dejarlo ver. Quería a sus dos hijos con una profundidad por la que habría muerto antes de nombrarla en voz alta. Tenía un lujo en el mundo, sus principios, y ni siquiera esos podía permitirse, y los mantenía igual que un pobre mantiene su único buen abrigo, con cuidado y a costa de algo. «Lo has encendido temprano», dijo, mirando el fuego. «Hace frío temprano», dijo Rosamund. «Lo dejaré apagar al mediodía. Nos sentaremos en la cocina esta tarde. Allí se guarda mejor el calor». Él no discutió. Había aprendido a no discutir con su administración, que era mejor que la suya propia. Tenía el don de mando de la marina, y ninguno de su don para el ahorro, y lo sabía, y era lo bastante sabio para estar agradecido a una hija que tenía lo que a él le faltaba. Se sentó en su sillón junto al pequeño fuego y tomó la carta. Siempre estaba corrigiendo aquel mapa, un trabajo de amor e inutilidad, la costa de un mar que no volvería a navegar. Y Rosamund lo miró un momento, la cabeza gris y doblada, las manos cuidadosas, y sintió lo que siempre sentía al mirar a su padre. Amor y miedo a partes iguales. Amor por el hombre y miedo por el día, no lejano, en que la media paga se detuviera con su aliento y ella quedara como hija de caballero sin caballero al que pertenecer y sin fortuna sobre la que sostenerse sola. Su hermano Tom entró entonces, con 18 años y ruidoso por el frío, dando patadas y frotándose las manos, lleno de la energía inquieta de un joven sin sitio donde ponerla. Ese era el otro miedo, y el más cercano. Tom era listo, valiente y bueno. Y quería con toda su alma joven seguir a su padre al mar o al ejército, a cualquier parte donde hubiera una vida con futuro. Y no había dinero para comprarle el ingreso. Un grado de oficial costaba lo que los Renan no tenían ni tendrían nunca. Los contactos costaban conexiones que no poseían. Así que Tom se quedaba en la aldea, que era demasiado pequeña para él, ayudando donde podía, haciéndose cada día más como un caballo fuerte encerrado en una cuadra. Y su padre lo miraba y no decía nada, y corregía sus mapas, y Rosamund los miraba a ambos, y encendía sus fuegos temprano, y contaba el carbón. Esa era la casa, esa era la gente, y esa era su pobreza paciente y de principios. Se aclara la garganta, aquella mañana en que el hierro llegó con el viento, no sabían que el gran mundo estaba, en ese mismo momento, subiendo por el camino del interior hacia ellos. No sabían que todo estaba a punto de ofrecérseles, y que la oferta los pondría a prueba de manera más cruel que ninguna necesidad que hubieran conocido hasta entonces. El duque de Wicklack llegó a la aldea 3 días después, y llegó en apariencia por un asunto de deber. Su gran casa quedaba a 12 millas tierra adentro, una vasta y fría magnificencia llamada Estmore, situada en un parque tan grande que un hombre podía cabalgar una hora dentro de sus propios límites y no ver el fin de su tierra. Giles, duque de Wicklack, tenía 34 años y era uno de los hombres más ricos de esa parte de Inglaterra, y era, por veredicto universal de cuantos lo habían conocido, el más frío. No siempre había sido así. Había viejos criados en Estmore que recordaban a un joven muy distinto, antes de lo que lo había congelado. Pero eso hacía años, y el hombre que cabalgó hacia la aldea de pescadores aquella tarde gris, en un caballo que valía más que todas las casas de la calle juntas, era frío hasta los huesos, o creía serlo, que en un hombre viene a ser casi lo mismo. Tenía ojos marrón apagado, del color del teflojo a contraluz, y pelo ceniza bajo el sombrero, y un rostro que era hermoso a la manera dura y poco acogedora de un acantilado. Detuvo el caballo ante la pulcra puerta de los Renan, y miró el bronce pulido y la pintura buena pero delgada, y algo en él, algún instinto que no examinó, reconoció el lenguaje de esa casa, el orgullo sin dinero y con la espalda tiesa. Y aún no sabía por qué le llamaba la atención. Había llegado por su hermano. Ese era el deber. 8 meses antes, el único hermano del duque, Lord Henry, 2 años menor y la única cosa cálida que le quedaba a la fría casa, había muerto en el mar, de una fiebre que lo había llevado en una semana, en un puerto lejano y caluroso, lejos de quien lo quisiera. Y entre las cartas que llegaron después, las formales del almirantazgo y las amables e inútiles de los amigos de su hermano, había una carta distinta a las demás. Era de un capitán de media paga llamado Renan, que había servido como joven oficial con el padre del duque hacía mucho tiempo, y que escribía con letra sencilla y palabras más sencillas que había oído hablar de la muerte de Lord Henry, y que lo sentía, que había conocido un poco al muchacho cuando era guardia marina, y lo había considerado el joven de mejor corazón que había tenido a sus órdenes, y que si servía de consuelo a su familia, supieran que los hombres que sirvieron con Lord Henry lo habían querido, cosa que no podía decirse de todos los hijos de señor que iban al mar. El duque de Wicklack leyó esa carta una vez, la guardó en un cajón y no la respondió. No había podido. Hubo muchas cartas que no había podido responder aquel año, pero tampoco había podido tirarla, y en los lentos y helados meses siguientes la había sacado más de una vez, las palabras llanas del hombre llano que había querido a su hermano por las razones correctas. Y al fin, aquel invierno gris, con la casa de Estmore más de lo que podía soportar y su abuela insistiéndole siempre en que hiciera algo, fuera algo, viviera, había ordenado su caballo y cabalgado 12 millas hasta la costa para dar las gracias en persona al único hombre que le había escrito como si Henry hubiera sido una persona y no un título. Ese era el deber. Se dijo a sí mismo que era todo. Se equivocaba, pero no entendería cuán equivocado hasta mucho tiempo después. Rosamund le abrió la puerta, y lo primero que sintió al mirar al gran duque frío sobre el gran caballo caro no fue asombro. Fue una especie de reconocimiento que la sobresaltó. Había velado a demasiados moribundos para no conocer la mirada del dolor llevado mucho más allá del punto donde el mundo espera que termine. Y ese hombre lo llevaba bajo toda la frialdad, igual que su padre, y ella lo reconoció al instante, y aquello deshizo parte de su cansancio antes de que él dijera una palabra. Preguntó por el capitán Renan. Dijo su nombre y observó el efecto que producía en ella, como en todos, y se sorprendió levemente de que fuera menor de lo habitual. Ella no se deshizo en cumplidos ni se sonrojó. Dijo, «Él se alegrará mucho». Se ha preguntado si su carta llegó, y se apartó para dejar pasar a un duque en la sala de una aldea de pescadores como si los duques subieran esa calle todas las semanas, y fue a buscar a su padre. Y el duque se quedó en la pequeña y cálida habitación que olía a sal y a humo de leña, y vio los mapas corregidos sobre la mesa, y las cortinas remendadas, y la pobreza pulida de todo aquello, y se sintió absurdamente más a gusto que en 8 meses en sus propias 40 habitaciones. Llegó el capitán Renan, y los dos hombres se miraron, el rico y joven, el pobre y viejo, y algo pasó entre ellos que ninguno habría sabido nombrar, el reconocimiento del dolor por el dolor. Y el capitán dijo simplemente, «Su gracia honra mucho mi casa». Y el duque dijo, con una dificultad que lo sorprendió a sí mismo, «Usted hizo más por mi hermano. He venido a darle las gracias por su carta. No pude antes. Ahora puedo». Y los ojos firmes del viejo se llenaron, solo por un momento. No por el duque, sino por el muchacho muerto al que se refería cuando la escribió. Y dijo, «Merecía que lo lamentaran, señor. No todos lo merecen. Él sí». Y el frío duque, que se había armado durante 8 meses contra toda palabra blanda, contra el amor de su abuela y la lástima de sus amigos y la cuidadosa gentileza de todo el mundo, descubrió que aquella frase sencilla de aquel hombre pobre y viejo atravesaba toda su armadura como si fuera papel, porque no le pedía nada y no ofrecía más que la verdad. Y tuvo que volverse y mirar los mapas sobre la mesa un momento, hasta que pudo confiar en su rostro. Así empezó. No con la oferta, sino con el dolor, el reconocimiento y la verdad llana en la pequeña y cálida habitación. La oferta llegó después, y la oferta fue el error del duque, el error de un hombre que había olvidado todos los idiomas excepto el del dinero. Volvió. Claro que volvió. Se dijo que era cortesía. Un duque no llama una sola vez al antiguo capitán de su hermano y no vuelve nunca. Y volvió durante aquel duro invierno más a menudo de lo que la cortesía exigía. Y cada vez se quedaba más tiempo, y cada vez se iba con más desgana. Llegó a conocerlos. Llegó a conocer a Tom, el muchacho valiente e inquieto que se consumía por un futuro. Tan parecido a Henry a esa edad que era un cuchillo en el pecho del duque mirarlo. Llegó a conocer al capitán, su pobreza de principios, la herida, la media paga que no alcanzaba. Y llegó a conocer a Rosamund, aunque no habría dicho que estaba conociéndola, lo habría negado. La hija callada, capaz, que siempre estaba allí y nunca estorbaba, que hablaba poco y lo veía todo, que sabía poner una cosa en 3 palabras llanas que el duque rumiaba durante días después, cabalgando de vuelta a casa a través de su enorme y fría tierra. No sabía que estaba enamorado. Había enterrado la parte de sí que conocía esas cosas junto con su hermano. Pero sabía que la pequeña casa pobre en lo alto de la aldea de pescadores era el único lugar de Inglaterra donde el peso se le quitaba de encima, donde durante una hora no era el duque de Whitlock, con sus 40 habitaciones y su corazón helado, sino solo un hombre sentado junto a un pequeño fuego, entre gente que tenía sus propias penas y no esperaba que él las resolviera con su bolsa. Y siendo el hombre que era, teniendo el único instrumento que le quedaba, cuando al fin el deseo en él creció demasiado para quedarse quieto, alcanzó ese instrumento e hizo su terrible, sensata y generosa equivocación. Ofreció comprarlos. No lo pensó así. Pensó que lo solucionaba todo, que era el golpe limpio que sacaría a esas buenas personas de su pobreza, daría al muchacho su futuro y a sí mismo la cercanía a esa casa cálida que ya no podía evitar. Llegó una mañana dura y brillante, al cambio de año, y pidió hablar a solas con el capitán Renan, y lo expuso todo como exponía todo, con claridad, por completo, como un hombre de negocios, porque esa era la única manera que sabía de dar. Deseaba, dijo, casarse con la señorita Renan. Entendía que era repentino. Entendía que no era un hombre cálido y que no podía fingir ser un amante. No insultaría al capitán ni a su hija con una actuación de sentimientos que no sabía sentir. Pero era un hombre rico y cuidadoso, y podía ofrecer, en lugar del calor que le faltaba, una seguridad más allá de lo que el capitán pudiera esperar dejar a su hija. Asignaría a la señorita Renan una fortuna que la mantendría en la comodidad toda su vida e independiente, ocurriera lo que ocurriera. Velaría porque los últimos años del capitán fueran fáciles y cálidos. Y al muchacho Tom, le compraría su grado de inmediato, el mejor regimiento o la marina, como el muchacho eligiera, y lo ayudaría en el servicio después, para que Tom tuviera todas las oportunidades que su valor merecía y que la pobreza le había negado. Era, dijo el duque, una oferta justa y honesta, y la hacía porque tenía a la familia en la más alta estima. Y agradecería el consentimiento del capitán. Esperaba gratitud. Esperaba, si era honesto, una aceptación inmediata y gozosa, porque nadie en su vida le había negado nunca nada, siendo un duque que ofrecía una fortuna a una familia pobre, y la aritmética de eso no se discutía en ningún lugar de Inglaterra. El capitán Renan guardó silencio un largo momento. Miró al rico, frío y honesto joven que había estado yendo a su casa todo el invierno, que había compartido su duelo, de quien había llegado, contra todo sentido, a encariñarse. Y luego miró hacia la puerta, detrás de la cual, en la cocina que guardaba el calor, su hija hacía su interminable y silencioso trabajo. La hija que había renunciado a su propia juventud para mantener su casa, criar a su hijo y velar las muertes de sus vecinos, que nunca en 7 años había pedido nada para sí misma, y que merecía, pensó el capitán con la garganta apretada, mucho más de lo que el mundo se había molestado en ofrecerle. Su gracia, dijo al fin. Nos hace un honor que no puedo fingir que no entiendo, y creo que es sinceramente intencionado, por eso le responderé con sinceridad, y espero que no tome mi respuesta por ingratitud, porque no lo es. Va a rechazarme, dijo el duque. No podía creerlo ni mientras lo decía. Sí. La voz del viejo no tembló. El futuro entero de mi hijo está en su oferta, su gracia, y no hay nada en este mundo que desee más que ver a ese muchacho hecho. Usted lo ha puesto en mi mano, y yo lo devuelvo. Y no puede saber lo que me cuesta. Se lo diré para que no piense que lo hago a la ligera. Me cuesta la carrera de mi hijo. Estoy rechazando la esperanza de vida de mi propio muchacho. Y lo hago porque hay una cosa que deseo aún más que ver a Tamecho, y es que quieran a mi hija. Le he dicho que no soy un hombre que pueda fingir ser un amante, empezó el duque. No le pido que finja nada, dijo el capitán. Ese es exactamente el problema, su gracia. Usted le ha ofrecido todo lo que un hombre rico puede dar, y lo ha ofrecido con honestidad, y lo honro por esa honestidad. Pero ha ofrecido hacerla segura, y no ha dicho una palabra sobre hacerla feliz, y una mujer no es un barco que se lleva a un anclaje seguro y se deja allí. Mi Rosamund ha sido ignorada toda su vida. Ha sido útil para todos y querida para nadie, excepto nosotros. Y usted me pide que la instale definitivamente en una gran casa fría con una gran fortuna fría y un marido que me dice, para su crédito, que no la ama y no sabe cómo. No lo haré. Prefiero que se quede pobre conmigo hasta el final de mis días y que sea amada mientras dure, que rica en sus 40 habitaciones y sola en ellas. Necesita un buen hombre, su gracia, no uno rico. Y hasta que no esté seguro de que el hombre rico que tengo delante es también el bueno y piensa ser bueno con ella en la única manera que finalmente importa, que es quererla, mi respuesta es no, y las esperanzas de mi hijo correrán su suerte, porque no las compraré con mi muchacha. Haremos una pausa muy breve. El duque de Whitlock cabalgó las 12 millas de vuelta a casa ese día y no sintió el frío, que era amargo, porque ardía por dentro. Lo habían rechazado. Nunca le había ocurrido. No tenía en su alma helada y bien ordenada ningún mecanismo para recibirlo. Repasó una y otra vez las palabras del viejo a lo largo de los desolados kilómetros invernales. Y su primer sentimiento, el del duque, el del hombre rico, fue una especie de incredulidad airada. Lo había ofrecido todo. Había ofrecido más que todo, una fortuna, un futuro, la vida entera de un hijo, y aquel pobre y orgulloso viejo se lo había devuelto por encima de su propia pobreza por una palabra, por amor, por un sentimiento. Cuando el duque se había esforzado tanto en ser honesto, precisamente porque había creído que la honestidad era la bondad más elevada. Pero el duque no era, bajo la frialdad, un hombre estúpido. Y para cuando Smore se alzó gris y enorme en medio de su enorme parque ante él, la ira había empezado a fallar, y debajo había algo mucho peor, porque debajo estaba la verdad, y la verdad lo había estado esperando durante todo el largo y frío viaje. Ella necesita un buen hombre, no uno rico. Había pasado 8 meses aprendiendo en la escuela más dura exactamente lo poco que valía una fortuna. Había tenido todo el dinero del mundo, y su hermano había muerto igual, en un puerto lejano y caluroso, de una fiebre, sin que todo ese dinero pudiera comprarle una hora de vida. Había estado en sus 40 habitaciones con su inmensa riqueza y había sido tan impotente y tan pobre como cualquier mendigo ante lo único que importaba. Sabía mejor que nadie en Inglaterra que ser rico no era lo mismo que ser bueno, ni siquiera estaba en el mismo país que ser bueno. Y había cabalgado hasta aquella casa pobre y había ofrecido una fortuna de todos modos porque era todo lo que le quedaba por dar. Y un viejo capitán común lo había mirado con ojos bondadosos e implacables y había nombrado la forma exacta de su pobreza. Entró en su gran casa fría y cerró la puerta, y su abuela lo encontró una hora después, de pie junto a la larga ventana de la biblioteca, mirando la nada, y le preguntó con brusquedad, porque siempre era brusca y preocupada por debajo, que había pasado. La duquesa viuda de Whitlock tenía 79 años y 1.5 metros de estatura, y había gobernado esa familia a través de 3 generaciones, 2 guerras y más penas de las que una mujer debería tener que cargar. Y quería a su frío nieto con una ferocidad que asustaba a la gente porque era el amor de la única persona viva que lo recordaba cálido. Su nombre era Trina, un nombre anticuado para una mujer anticuada e indomable. Y había visto a Giles congelarse con los años, a medida que las muertes en su vida se acumulaban, sus padres y luego, insoportablemente, su hermano. Y había intentado todo lo que sabía para llegar a él y había fracasado, y era vieja y se le acababa el tiempo para fracasar. Él le contó, aunque no era su intención, pero ella tenía una manera de quedarse muy quieta y esperar que llevaba 60 años sacando la verdad de esa familia. Y le habló de la hija del capitán, de la oferta, del rechazo y de las palabras. La duquesa escuchó todo. Y cuando él terminó, hizo algo que él no esperaba, sonrió. Era una sonrisa pequeña, feroz y satisfecha, y transformó su rostro anciano. Y dijo, «Bien, bien». «¿Bien?», repitió el duque. «Bien», dijo su abuela. He estado 6 años buscando a una persona en Inglaterra con el valor de decirte la verdad en la cara, y resulta que era un capitán de media paga en una aldea de pescadores todo este tiempo. Solo lamento no haberlo encontrado yo primero. Se acercó y se puso junto a él en la ventana, la pequeña anciana y el hombre alto y frío, y miró hacia el enorme parque gris. Tiene toda la razón. ¿Sabes? Fuiste y le ofreciste a esa pobre muchacha tu dinero porque has olvidado que tienes otra cosa que ofrecer. Has tenido un corazón, Giles. Yo lo tuve en mis manos cuando era nuevo. Lo has enterrado 3 veces ya, con tu madre, tu padre y nuestro Henry. Y cada vez has cavado la tierra un poco más hondo, y yo he estado a tu lado porque el dolor debe dejarse en paz hasta cierto punto, y pasamos ese punto hace mucho tiempo, y no supe cómo decírtelo, y un desconocido lo ha dicho por mí. Su voz vieja se volvió áspera. Ella necesita un buen hombre, no uno rico. Bueno, ¿eres un buen hombre, Giles? Ibas a hacerlo, una vez. Me gustaría mucho verlo antes de morir, y no voy a aplazar la muerte mucho más para complacerte, así que date prisa. El duque se quedó mirando el parque donde su hermano nunca volvería a cabalgar y dijo muy bajo, no sé por dónde empezar. Empiezas, dijo su abuela, aclarándose la garganta, volviendo, pero sin tu bolsa. Deja la bolsa en casa. Ya ha hecho bastante daño. Vuelve y sé útil para esa gente de una manera que te cueste algo que no sea dinero. Y deja que la muchacha te vea hacerlo. Y deja, por el amor de Dios, de decirle a todo el mundo lo frío que eres, como si fuera un hecho de la naturaleza y no un hábito que has elegido y que puedes elegir dejar. No eres frío, Giles. Estás asustado. Has tenido miedo de sentir nada desde lo de Henry, porque todo lo que has amado ha muerto, y lo más seguro es no amar nada, y casi lo has conseguido, y te está matando más lentamente que cualquier fiebre a tu hermano. Se dio la vuelta. Vuelve. Gánate el no del viejo hasta convertirlo en un sí. Es lo único que vale la pena hacer que te he visto emprender en 6 años, y si lo echas a perder, me enfadaré mucho, y ya me has visto enfadada y no te gustaría. Así que el duque volvió, y comenzó la larga y lenta conquista a lo largo del cambio del año, desde el corazón de hierro de aquel invierno, pasando por el primer verde duro de la primavera, hasta el verano. Y fue su salvación, aunque no se sintió como una salvación mientras ocurría. Se sintió como aprender a usar un miembro que había estado atado tanto tiempo que había olvidado su propia fuerza. Volvió sin su bolsa. Esa fue la primera y más difícil lección, y la aprendió lentamente con muchos tropiezos, porque su instinto cada vez que veía una necesidad era llenarla con dinero, y el dinero era precisamente lo que el capitán había rechazado, y el duque tuvo que aprender a sentarse sobre sus manos y encontrar otra manera. Cuando vio que el techo de los Renam había sufrido daños con los vendavales invernales, no envió a un hombre a repararlo. Vino el mismo con Tom, y los dos se subieron a las tejas mojadas con viento de marzo y lo repararon con sus propias manos. Y el duque, que nunca en su vida había hecho algo que sus criados pudieran hacer por él, se encontró con las manos desgarradas y la ropa arruinada, y una satisfacción en el trabajo que no sabía que existía. Cuando supo que el capitán añoraba el mar que no podía alcanzar, el duque no le compró un barco de recreo. Alquiló una barca de pescador para una tarde y sacó al viejo él mismo, y dejó que el capitán Renam gobernara la pequeña embarcación a lo largo de la costa que había cartografiado tanto tiempo desde su sillón, y vio cómo los años caían del rostro cansado en el viento salado, y fue pagado en una moneda que apenas empezaba a saber gastar. Y estaba Tom. El duque había ofrecido aquel primer día frío comprarle al muchacho un grado de oficial de inmediato, y el padre lo había rechazado junto con el resto. Y el duque podría haber dejado el asunto, porque no hay cosa más fácil en el mundo que olvidar las esperanzas de un joven pobre una vez que se ha rechazado comprarlas. No lo dejó caer. Descubrió esa primavera que no podía mirar a Dunbranham, valiente e inquieto, consumiéndose en una aldea demasiado pequeña para él, sin ver a Henry a la misma edad. Y verlo era un dolor que eligió, por una vez, no esquivar. Así que hizo lo más difícil, lo que el dinero no podía hacer por él. Tomó al muchacho en serio. Habló con Tom del servicio como un hombre a otro, no como un duque que concede un favor, sino como el hermano de un oficial de marina que lo había amado. No escribió un cheque, sino cartas a hombres que habían servido con su padre y que valorarían una recomendación de Whitlock como algo digno de tener. Y les dijo la verdad simple, que había un joven de valor y talento y sin dinero, que merecía una oportunidad por su mérito. ¿Lo considerarían? Era más lento que una compra. Era más difícil, y le costó al duque algo que una compra nunca le había costado, su propio crédito, su propia palabra, puesta en un muchacho en el que creía. Y valió, vio el capitán, 100 veces lo que el grado comprado habría valido, porque una cosa ganada se asienta de manera distinta en la espalda de un joven que una cosa regalada. Wadham caminó más erguido esa primavera de lo que el oro del duque podría haberlo hecho estar. El capitán Renam observó todo desde su sillón junto al pequeño fuego y habló poco, como era su costumbre, y no perdió detalle, como también era su costumbre. Observó al joven rico y frío volver semana tras semana y dejar su bolsa en la puerta y encontrar torpe, dolorosamente, por ensayo y error, las otras cosas que tenía que dar. Lo vio reparar un techo y gobernar una barca y tomar en serio a un muchacho y aprender los nombres de la gente del pueblo. Observó sobre todo la manera en que su hija y el duque estaban juntos, la quietud, la falta de actuación, la forma en que ninguno pedía al otro ser más que lo que era. Y el viejo, que había rechazado una fortuna precisamente porque no podía leer el amor en la primera oferta fría del duque, empezó lentamente a leerlo ahora, escrito en cada torpe y no comprada bondad. Y guardó silencio. Y esperó. Y tuvo esperanza, y no lo dijo porque un padre sabio sabe que algunas cosas deben crecer en la oscuridad antes de sacarlas a la luz. Y llegó a conocer a Rosamund de verdad ahora, no como la hija callada y útil al borde de la habitación, sino como ella misma, porque él estaba en la habitación de otra manera ahora, con sus manos en lugar de su bolsa, y ella había empezado, con cautela, a dejar que la viera. Ella lo vio cambiar. Esa fue su parte en ello, y llegó a comprender esa primavera que era la única parte que le correspondía desempeñar, y que no debía excederse. La duquesa había sido sabia. El duque no necesitaba una mujer que lo reparara, que administrara su dolor, que trabajara en su corazón. Había tenido toda una vida de gente administrándolo. Y lo que no había tenido desde que su hermano murió era simplemente alguien que fuera testigo de su transformación sin empujar, sin halagar, sin querer nada de esa transformación excepto verla ocurrir. Rosamund le dio eso. Le dio lo que había dado a los moribundos y a los afligidos toda su vida, su atención firme y sin exigencias. La sensación de que veía exactamente quién era él, el frío, el dolor y el calor enterrado, todo a la vez, y no juzgaba nada, y simplemente esperaba con él a que el hombre bajo el hielo saliera a tomar aire. Fue una tarde de finales de primavera cuando él salió más lejos, y fue a ella sola, y ella guardó el recuerdo como se guarda la única carta que importa de entre toda una vida de cartas. Habían salido a caminar, los dos, por el acantilado sobre la playa gris, mientras el capitán dormitaba junto a su pequeño fuego y Tom andaba en algún recado. Y no era impropio, porque media aldea podía verlos desde sus puertas, y porque no había aún nada entre ellos que necesitara ocultarse, solo la cosa lenta que crecía y que ninguno nombraría. La luz se iba alargando y dorada sobre el agua. El duque había estado en silencio un buen rato, y Rosamund, que había aprendido las formas de los silencios de los hombres en 100 lechos de enfermos, sabía que este no era vacío, sino plenitud, una cosa que intentaba salir. E hizo lo único que ayudaba, guardar silencio con él y esperar. Le habría gustado esta costa, dijo al fin el duque, mirando el mar y no a ella. Henry, mi hermano, amaba el mar. Por eso entró en la marina contra todos los deseos de nuestro padre. Un hijo de duque antes del mástil, como cualquier muchacho de comerciante. Yo lo creí un necio por ello. Se lo dije. Para entonces yo ya gestionaba todo, la tierra, el dinero, el nombre, y no entendía por qué un hombre que no necesitaba trabajar un solo día elegiría una vida de sal, peligro y órdenes ajenas. Guardó silencio un momento. Me dijo que no entendía por qué yo nunca en mi vida había deseado algo que no pudiera comprar simplemente. Tenía razón. No entendía. Estoy empezando a entender. ¿Cómo murió? Preguntó Rosamund con suavidad, porque había aprendido que lo más bondadoso es a menudo dejar que el dolor diga lo peor con claridad, en lugar de dejarlo pudrirse detrás de la cortesía. Una fiebre en un puerto caluroso, al otro lado del mundo, en una semana, antes de que nadie pudiera avisar a nadie. Murió entre desconocidos que fueron amables con él, me dicen, que es la única misericordia, y lejos de toda alma que lo quisiera. Su voz era muy neutra, esa neutralidad que cuesta todo mantenerla. Tenía todo el dinero del mundo, señorita Renam, se aclaró la garganta. Quiero que lo entienda porque es el centro de todo el asunto. No había suma que no pudiera haber ordenado, médico que no pudiera haber comprado, barco que no pudiera haber enviado, y no valió absolutamente nada. Murió de una fiebre común en un puerto común, y mi fortuna no pudo comprarle una hora, ni una. Y aprendí en esa semana justamente lo que su padre me dijo en la cara este invierno, que ser rico y poder mantener a la gente que quiere son dos cosas distintas que no tienen nada que ver la una con la otra. Y yo había construido toda mi vida confundiéndolas. Se volvió y la miró entonces, y sus ojos color té estaban húmedos, y no se molestó en ocultarlo allí, donde solo ella podía verlo. Cuando su padre me rechazó, estuve enfadado unas 11 millas del viaje de vuelta. Y luego entendí que me había dicho en palabras claras lo que la muerte de Henry había estado tratando de enseñarme todo el año, y que yo había ido a su puerta y le había ofrecido una fortuna por su hija porque una fortuna era lo único en lo que todavía creía, y es lo único de lo que tengo pruebas de que no funciona. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Dijo Rosamund en voz baja. Y no a su abuela, que lo quiere, o a sus amigos. No lo sé, dijo él. No he dicho su nombre en voz alta a nadie en meses. Descubro que puedo decírselo a usted. No sé por qué tampoco. Porque yo no le pido que lo supere, dijo ella. Todos los demás necesitan que lo supere para estar cómodos. Yo no necesito que sea nada. Se aclaró la garganta. Puede seguir teniéndolo. Siempre lo tendrá. Eso es lo que cuesta el amor, y vale la pena, y cualquiera que le diga que lo deje no ha cargado nunca con nada. Miró hacia el agua dorada donde a su hermano le habría gustado navegar. Hábleme de él. De lo bueno, no de la fiebre. Como era cuando era pequeño. Y usted era pequeño antes de que ninguno de los dos supiera nada. Y el duque de Whitlack se quedó en el acantilado con la larga luz dorada y le contó a la hija de un pobre capitán cosas de su hermano, las pequeñas cosas particulares. El muchacho que guardaba ranas en los bolsillos del abrigo y lloró todo un día por un pony muerto, y creció hasta convertirse en el hombre de mejor corazón en el mar. Y fue la primera vez desde que llegó la noticia que contar fue un consuelo y no una herida. Cuando volvieron al pueblo al anochecer, algo había cambiado entre ellos que ninguno nombró, pero Rosamund supo al caminar que la habían dejado entrar del todo en el centro frío donde vivía el dolor, y que nadie más había sido dejado entrar allí, y lo llevó a casa, y se quedó despierta, sosteniéndolo como el carbón caliente que no malgastaría. Y él fue saliendo a pulgadas a lo largo de la primavera. Ella lo vio primero en cosas pequeñas, el catálogo de cosas pequeñas que guardaba como llevaba las cuentas de la casa. Vio que había empezado a preguntar por los aldeanos por su nombre. Vio que escuchaba cuando su padre hablaba de Henry ahora, en lugar de ponerse rígido y cambiar de tema. Vio una tarde brillante y fría la cosa que le dijo más que todo lo demás y que guardó en su corazón mucho tiempo después. Fue el asunto del niño Pelham. Los Pelham eran una familia de arrendatarios en las tierras del duque, hacia el borde del gran parque, y su hijo menor, un niño de 5 años llamado Sam, había cogido una fiebre en la cruda primavera, y estaba a punto de morir. Y no había médico al alcance que viniera tan lejos por el hijo de un arrendatario. Rosamund se enteró porque se enteraba de todo eso. Y fue, por supuesto, 12 millas o ninguna, porque un niño enfermo era un niño enfermo. Y encontró, cuando llegó a la pobre cabaña en el fin del mundo, que no era la primera en llegar. El duque de Whitlack estaba allí antes que ella. Se había enterado esa mañana y, en lugar de enviar a su mayordomo con una guinea, en lugar de enviar el coche a buscar a un médico y considerar cumplido su deber, había cabalgado él mismo, y había entrado en la baja y oscura cabaña que olía a fiebre y pobreza, un duque de rodillas en el suelo de tierra de un arrendatario. Y tenía al niño enfermo contra su propio pecho, envuelto en su propio gran abrigo que valía más que la cabaña, sosteniendo al muchacho erguido para que los pequeños pulmones que trabajaban con esfuerzo pudieran respirar un poco más fácil. Como supo Rosamund después, él no había estado allí para sostener a su hermano. Y levantó la vista cuando ella entró, el frío y magnífico duque de Whitlack, con la cabeza febril de un niño pobre bajo su barbilla. Y no estaba avergonzado, y no estaba frío, y dijo solo, no sabía qué más hacer. He mandado buscar al médico de Estmore. Vendrá por mí, aunque no vendría por ellos, lo que es su propia vergüenza. Dígame qué hacer hasta que llegue. Usted sabrá. Siempre sabe. Y Rosamund Renham, arrodillada junto a él en el suelo de tierra, con la madre asustada llorando en la esquina, entendió que estaba viendo nacer a un hombre, o renacer, y que su padre había tenido razón y no la tenía a la vez. Razón en que el duque había sido un hombre rico y frío que solo sabía comprar, y gloriosamente equivocado al pensar que no podía convertirse en la otra cosa, porque allí se estaba convirtiendo, de rodillas, con el hijo de un extraño contra su corazón, y ella lo amaba. No lo dijo. No lo diría durante mucho tiempo. No era su papel. Y además, ella era la hija de un pobre capitán, y él era un duque, y el abismo entre ellos era tan ancho como siempre, y ninguna vigilia de fiebre podía cerrarlo. Pero se arrodilló junto a él durante toda esa larga tarde. Los dos manteniendo la pequeña vida ardiendo entre ellos como un fuego que no dejarían apagar. Y al fin llegó el médico, y el niño vivió. Y cuando todo terminó y el muchacho dormía y la madre les había besado las manos a ambos hasta que la hicieron parar, el duque y Rosamund salieron juntos al frío anochecer primaveral. Ambos agotados, se detuvieron un momento en la oscuridad nueva, sin tocarse, sin hablar, y fue lo más cerca que el duque había estado de otro ser humano desde que su hermano murió. Y ambos lo sabían. Y ninguno lo nombró, y el silencio lo dijo todo. La duquesa viuda mandó llamar a Rosamund poco después, y así fue que la hija del capitán llegó por fin a Estmore y vio con sus propios ojos la fría magnificencia que el duque le había ofrecido hacer suya, y comprendió, mientras caminaba por ella, exactamente lo que su padre había temido. La gran casa la recibió como las grandes casas reciben a los pobres, es decir, intentó, con cada piedra, hacerla sentir pequeña, y fracasó. Porque Rosamund Renham se había sentado en demasiados lechos de muerte para impresionarse con la mera grandeza, que al fin y al cabo no es más que una forma de estridencia. Pero sintió el frío, y el frío no estaba en el mármol. 40 habitaciones, había dicho el duque una vez con amargura, y ahora le creía. Caminó por una procesión de vastos aposentos cerrados bajo fundas de Holanda, habitaciones que no habían tenido fuego ni voz en años. Una casa construida para una familia que se había ido muriendo de ella uno a uno hasta que solo un hombre helado y su feroz anciana abuela traqueteaban en su cascarón como dos semillas secas en una gran calabaza. Era la casa más triste en la que había estado, y había estado en casas pobres donde morían niños. Las pobres, al menos, eran cálidas en la única habitación que importaba. Esta no lo era en ninguna parte, y pensó en la pequeña casa de su padre que guardaba el calor cerca en la cocina, y comprendió por primera vez del todo lo que el duque había estado buscando cuando subía aquella calle de la aldea de pescadores todo el invierno, y su corazón le dolió por él. El hombre rico, que había sido mucho más pobre que cualquiera de ellos. Había un retrato en la larga galería, y ella se detuvo ante él sin que nadie se lo dijera, porque reconoció el rostro, aunque nunca lo había visto. Lo reconoció por el rostro vivo que estaba aprendiendo, esa primavera, a sonreír. Un joven con el uniforme de teniente de navío, pintado riendo, cogido a media vuelta, como si alguien fuera del lienzo acabara de decir algo que lo deleitaba. Henry. Estuvo mucho tiempo ante él. No se quedaba quieto para el retrato. Dijo una voz detrás de ella, y se giró para encontrar a la duquesa viuda de Whitlock mirándola. Una viejecita diminuta y erguida, vestida de gris, con los ojos color té de su nieto vueltos astutos por la edad. El pintor casi desesperó, así que lo retrató riendo, que fue lo más verdadero que pudo hacer, porque el muchacho reía más que criatura alguna que haya conocido. Mi nieto no ha vuelto a reír desde que lo colgamos. Me he preguntado esta primavera si viviré para oírlo de nuevo. Los brillantes ojos negros recorrieron a Rosamund de pies a cabeza, sin perderse nada, el vestido remendado, el rostro firme y todo. Usted es la hija del capitán. Siéntese conmigo, niña. He querido ver a la joven que ha hecho en 3 meses lo que yo no pude hacer en 6 años, y descubro que no soy demasiado orgullosa para querer saber cómo lo logró. No he logrado nada, su gracia, dijo Rosamund, sentándose. No quisiera que pensara que me he propuesto manejar a su nieto. Solo me he negado a manejarlo, que creo que se había vuelto una novedad. Y la anciana rió, una risa corta y sorprendida, y dijo, «Oh, servirá. Servirá muy bien. Vea exactamente cómo lo logró siendo la única persona en su vida que no quería nada de él, que en su mundo es más raro que los rubíes y vale mucho más». Se inclinó sobre su bastón. «Le dirán que no puede ser. Un duque y la hija de un capitán. Ya lo están diciendo por todo el condado. Y hay una dama cruel, a 12 millas de aquí, que lo dirá más alto que nadie antes de que termine. Debe decidir ahora, mientras es temprano, si tiene estómago para lo que le harán, porque serán despiadados y el rango les da mucha práctica en ello. No voy a fingir lo contrario. Yo amaba a mi propio marido, y casarme con él me costó cosas que nunca recuperé, y éramos iguales a los ojos del mundo. Usted pagará más». Las viejas manos se apretaron en el bastón. «Pero le diré lo que no le dije a nadie cuando tenía su edad y estaba asustada: los que cuentan el costo y lo pagan de todos modos son los únicos que son verdaderamente felices, porque saben exactamente lo que vale su felicidad, por haberla comprado cara. Los que se casan seguros y fáciles nunca lo descubren. Preferiría que fuera feliz antes que segura, niña. Y creo, mirándola, que está hecha de la materia que sabe la diferencia. Ahora hábleme de su padre. Ese capitán que le devolvió a mi nieto una fortuna. Me gustaría estrecharle la mano antes de morir. Es el único hombre en Inglaterra con el sentido que Dios le dio a un ganso, y lo he estado buscando durante 60 años. Rosamund regresó a casa desde la fría y gran casa esa noche con la bendición de la duquesa guardada caliente contra su corazón y el retrato riendo en su mente, y una visión más clara que nunca del tamaño de lo que estaba eligiendo y de su coste. Y lo eligió de todos modos, y siguió eligiéndolo a través de todo lo que vino después, que fue su propia forma de valentía y lo más verdadero de ella. El problema vino del mundo interior, el mundo de los parques, la sociedad y el rango. Y vino en la forma de una mujer que había decidido hacía mucho tiempo que el duque de Whitlock y su fortuna pertenecían a su familia, y que no pensaba dejarse arrebatar por una hija de capitán sin un penique de una aldea de pescadores. Se llamaba Teodosia y era la viuda Lady Marchcourt, y era pariente de la difunta madre del duque, lo que le daba entrada en Eastmore, que había estado trabajando durante años. Y tenía una hija, una muchacha bonita y vacía de 19 años a la que había estado preparando desde la cuna para ser la próxima duquesa de Whitlock. Lady Marchcourt seguía siendo una mujer hermosa, ya bien entrados los 40, con un rostro frío y bello y modales fríos y bellos, y una manera de decir las cosas más crueles con la voz más amable, de modo que no sentías el cuchillo hasta que ya estaba sangrando. El mundo la consideraba una gran dama y una madre devota. El mundo no sabía, porque ella había pasado 20 años y todo su arte en ocultarlo, que el difunto Lord Marchcourt le había dejado mucho menos de lo que todos suponían, que la hermosa casa era una hermosa fachada, que era una mujer asustada nadando con fuerza para mantener a flote un nombre que se hundía, y que todo su futuro y el de su hija dependían de hacer el matrimonio que había planeado. No era mala. Estaba desesperada. Y la desesperación en una mujer orgullosa tiene el rostro de la crueldad. Y pensaba tener al duque para su muchacha aunque tuviera que destruir a la hija del capitán para lograrlo. Llegó a Eastmore esa primavera con el pretexto de una visita largamente prometida, y vio de inmediato cómo estaban las cosas, porque no se le escapaba nada donde iba su interés, y vio al duque cambiado, y vio por qué, y se dispuso a deshacerlo con toda la considerable habilidad de una mujer lista y asustada que lucha por su vida. No podía atacar a Rosamund abiertamente. La muchacha no había hecho nada, y la duquesa le había tomado un feroz cariño, y el duque no lo habría soportado. Así que Lady Marchcourt trabajó como trabajan esas mujeres en las sombras, con palabras. Dejó que se entendiera en los salones del condado que era una gran lástima como aquella nadie intrigante había enganchado al pobre Whitlock afligido, rechazándolo primero, o, tan astutamente, el viejo truco de rechazar a un hombre para inflamarlo, y ahora atrayéndolo hacia ella, la hija de un capitán, una cazafortunas de la peor especie, aprovechándose de un hombre desquiciado por el dolor para convertirse en duquesa. Lo dijo con dulzura, con tristeza, como una amiga preocupada de la familia, y el condado, que ama un escándalo como el mar ama un naufragio, lo llevó a todas partes y creció al ser llevado. Y para principios del verano no había una gran casa en el distrito que no hubiera oído como el duque de Whitlock estaba siendo víctima de una pobre diseñadora. Y luego, habiendo preparado el terreno, Lady Marchcourt fue a ver a Rosamund ella misma. Llegó a la pequeña casa en lo alto de la aldea de pescadores en su elegante carruaje, que nunca se había visto en esa calle antes y nunca se volvió a ver allí. Y fue toda cortesía, y pidió hablar a solas con la señorita Renan. Y Rosamund, que sabía exactamente quién era y que la había estado esperando, le dio a su padre una mirada que decía «déjame a mí» y condujo a la gran dama a la fría sala y cerró la puerta. Lo que pasó entre ellas, Rosamund nunca se lo contó a su padre y solo se lo contó al duque mucho después. Lady Marchcourt fue muy amable. Esa era su arma, la amabilidad. Se sentó en la pobre sala y miró a su alrededor con dulce lástima, y le dijo a Rosamund que había venido como amiga, como una mujer mayor que entendía el mundo como una joven no podía, para ahorrarle mucho dolor futuro. La muchacha debía ver, seguro que debía ver, que no podía ser. Un duque y la hija de un capitán. El mundo nunca lo aceptaría. La marginarían, la congelarían, harían de su vida entre ellos una tortura lenta. Sería la duquesa a la que nadie recibiría, y arrastraría al pobre Whitlock con ella, un hombre ya medio destruido por el dolor, arruinado ahora por un matrimonio desigual, burlado, compadecido. ¿Lo amaba? Si realmente lo amaba, dijo Lady Marchcourt con su hermosa sonrisa doliente, sabría que lo más bondadoso, lo único amoroso era dejarlo ir, liberarlo para que se casara como exigía su rango, salvarlo de las consecuencias de su propia locura afligida y para facilitar la despedida, porque Lady Marchcourt no era sino práctica y entendía que una familia pobre tenía necesidades duras. Habría una suma de dinero, una suma generosa, entregada en silencio al capitán y su hijo. Ningún grado de oficial, por supuesto, pero suficiente, más que suficiente, para aliviar su pobreza y enviar al hermano a abrirse camino. Solo si la señorita Renan hacía lo amoroso, lo noble, lo verdaderamente desinteresado, y desaparecía. Rosamund escuchó todo en silencio, y cuando la gran dama terminó, se quedó un momento sentada, y luego tomó la segunda de las decisiones que lo decidirían todo. Y la tomó sin acaloramiento, lo que asustó a Lady Marchcourt más que cualquier enfado. «Me ha dicho muchas cosas, Lady Marchcourt», dijo Rosamund, «y casi todas son ciertas, y eso es lo que las hace crueles, porque una mentira es fácil de desechar, y la verdad no. Es cierto que el mundo no lo aceptará. Es cierto que sería una duquesa a la que nadie recibiría. Es cierto que mi pobreza es dura y que su dinero la aliviaría más de lo que puedo esperar de otra manera. Ha dispuesto sus verdades con mucha habilidad, y me atrevo a decir que han funcionado antes. Pero ha cometido un error, y es el error de la gente como usted, que no puede evitarlo. Y es este, ha asumido que porque soy pobre, mi consentimiento puede comprarse, y que porque lo amo, puedo ser convencida de que abandonarlo es amor. Le diré lo que sé del amor, ya que ha sacado el tema. Amor no es liberar a un hombre para que esté seguro. Eso es miedo con el abrigo del amor. Y he visto mucho de eso en su condado y en el mío. Amor es quedarse. Amor es ser testigo. He visto a ese hombre volver a la vida esta primavera con sus propias manos y sus propias rodillas. Y no desharía una hora de ello por todo el dinero que pueda llevar en su carruaje. Y no tomaré su dinero para dejarlo. No porque sea demasiado orgullosa, aunque lo soy, sino porque lo que realmente me pide que compre con él es su regreso a la tumba en la que lo encontró. Y eso, señora mía, no está en venta. Ni por mí, ni a ningún precio. Se levantó y abrió la puerta de la sala, y el aire primaveral entró frío y limpio. Puede guardarse su dinero. Creo que lo necesita más de lo que ha dejado creer al mundo. Y puede contar a sus amigos en sus hermosas casas lo que quiera sobre la nadie intrigante. Descubro que no me importa gran cosa lo que digan de mí personas que nunca en su vida han sido necesitadas por nadie. Buenas tardes. Y Lady Marchcourt, que había venido a romper a la hija de un capitán, y se encontró en cambio con que una muchacha con un vestido remendado la había visto hasta el fondo asustado de sí misma, recogió su hermosa y fría dignidad y salió hacia su carruaje. Y al salir, supo con el conocimiento frío y claro de una jugadora que ha jugado su mejor carta y ha perdido que estaba vencida, y que lo único que le quedaba ahora era hacer el mayor daño posible desde la pura necesidad animal del acorralado. Y tendría su oportunidad, porque la gran reunión veraniega del condado era en 3 semanas, y el duque estaría allí, y la hija del capitán no, y se puede hacer mucho a una mujer ausente en una habitación llena de gente. La reunión veraniega se celebró en la finca Marchcourt, que era la casa más grandiosa del distrito después de Eastmore, y acudió todo el condado. Y el duque de Whitlock fue porque su abuela insistió en que debía, que esconderse de los rumores era alimentarlos, que debía mostrar su rostro frío al mundo y dejar que el mundo viera que no se inmutaba. Fue, y fue frío, propiamente frío, con la vieja armadura puesta, y Lady Marchcourt lo observó a través de sus propios salones llenos, y vio la armadura, y la confundió fatalmente con la antigua indiferencia, y pensó que quizá le quedaba más terreno del que temía. Hizo su movimiento tarde, cuando los salones estaban llenos y el vino había hecho su trabajo y todo el condado estaba reunido lo bastante cerca para oír. Tenía a su bonita hija cerca del duque. Alzó su dulce voz portante, y habló como con cariñosa preocupación del triste asunto que todos habían oído, la hija del capitán. Y qué misericordia que el querido Whitlock hubiera vuelto en sí a tiempo. ¿Y no era cierto? Preguntó al salón, sonriendo, girando el cuchillo con exquisito cuidado. Que a la muchacha se le había pagado para que desapareciera, y toda la desafortunada locura había terminado, y el duque era libre, y podía mirar por fin donde debía. Estaba magníficamente hecho. Le daba al duque su escapatoria, envuelta en una mentira, y lo desafiaba ante todo el condado a rechazarla. Si no decía nada, la mentira quedaba, y Rosamund quedaba marcada para siempre como una aventurera pagada. Si lo negaba, la reclamaba ante todos y se arruinaba, como Lady Marchcourt había prometido al condado que haría. Le había construido una habitación con 2 puertas, y ambas se abrían a su victoria. Y se quedó en su hermosa casa que se hundía, y sonrió, y esperó a que el hombre frío y orgulloso eligiera la que menos le costara. No había entendido lo que la primavera había hecho con él. Ninguno de ellos lo había entendido. Todos seguían mirando la vieja armadura y el viejo rostro frío y leyendo al viejo hombre debajo, y el viejo hombre se había ido. El duque de Whitlock dejó su copa en un silencio que se había extendido por los grandes salones, como se extiende el silencio cuando una multitud huele sangre. Y miró a Lady Marchcourt un largo momento, casi con lástima, y luego miró a todo el condado reunido, los rostros elegantes y curiosos, la gente que había llevado su veneno de casa en casa toda la primavera. Y cuando habló, su voz era perfectamente clara y perfectamente firme, y completamente sin miedo. Y no era en absoluto la voz de un hombre frío. «Todos son muy amables», dijo, «al interesarse tanto por mis asuntos, y no querría que siguieran en el error. Así que permítanme aclarar el asunto, ya que Lady Marchcourt ha tenido la bondad de sacarlo a la luz. A la señorita Renan no se le ha pagado para desaparecer. Nadie podría pagar a la señorita Renan para que hiciera nada. Es una de las muchas maneras en que es más rica que todos los presentes en esta sala. Lady Marchcourt le ofreció efectivamente dinero para que me dejara hace 3 semanas en el salón de su padre, una suma, según me han dicho, considerable. La señorita Renan la rechazó. La rechazó, según tengo entendido, porque no considera su afecto como una mercancía, idea que percibo que es novedosa para esta compañía y que recomiendo a su atención. Un rumor recorrió el salón. Él no alzó la voz por encima de él. No he sido un hombre fácil de conocer en estos últimos años. Me congelé casi hasta la muerte después de que mi hermano muriera. Y me atrevo a decir que la mayoría de ustedes me encontraron frío. Y tenían razón. Esta primavera, un hombre pobre con más honor que todo este condado junto me dijo a la cara que su hija necesitaba un buen hombre y no uno rico, y rechazó mi propia oferta de una fortuna antes que dársela a un hombre que no pudiera amarla. Tuvo razón al rechazarme. No podía amarla entonces. Había olvidado cómo. He pasado esta primavera recordando, en su compañía y en la de su padre, y no me avergüenza decirlo ante ninguno de ustedes, porque la vergüenza estaría en lo otro, en fingir, como veo que se finge tanto en estos salones, que una gran fortuna fría es lo mismo que una vida. No lo es. He tenido la fortuna todo este tiempo. Solo ahora, a los 34, empiezo a tener la vida, y tengo que agradecérselo a una hija de capitán y a su padre, y no toleraré que se diga una palabra contra ninguno de ellos en mi presencia, por nadie, bajo ningún pretexto, por muy bien intencionado que sea. Hizo una reverencia a Lady Marchcourt, una pequeña reverencia precisa con un mundo de finalidad en ella. Creo que no me quedaré a cenar. Gracias por una velada muy instructiva. Y salió caminando entre la multitud que se apartaba en silencio, el hombre que todos creían conocer y que no conocían. Y detrás de él, Lady Marchcourt se quedó perfectamente quieta en su hermosa casa en decadencia, con su bonita hija desconcertada a su lado, y sintió que el futuro por el que lo había apostado todo se cerraba como una puerta, y no había satisfacción alguna en la sala, porque el condado, que había venido por un naufragio, descubrió que había presenciado la salvación de un hombre, y no supo qué hacer con aquel sentimiento, y se fue a casa apagado. Y lo más cruel de todo, lo que Rosamund lamentó al enterarse, fue que Lady Marchcourt había tenido razón sobre el dinero, que lo necesitaba tan desesperadamente como Rosamund había sospechado, y había gastado sus últimas cartas en un plan que la dejó exactamente igual de pobre y mucho más expuesta. Una mujer asustada que había apostado su buen nombre a la frialdad de un hombre frío y perdió porque el hombre había dejado de ser frío, y que ahora debía vivir sus años en una hermosa casa que no podía permitirse, entre gente que finalmente había visto detrás de la amabilidad el miedo. Pero esa cuenta pertenecía al mundo interior, y el duque había terminado con el mundo interior por esa noche. No fue a casa, a Estmore. Volvió su caballo en la cálida oscuridad veraniega hacia la costa, hacia el olor a sal que subía a su encuentro, hacia la pequeña casa en lo alto de la aldea de pescadores, donde lo único que deseaba en el mundo estaba atizando su pequeño fuego contra la noche. Y cabalgó las 12 millas con el corazón. El corazón que había enterrado 3 veces, y que no quería quedarse enterrado, yendo delante de él como una linterna. Llegó a la casa cerca de medianoche, y aún había una luz encendida. Y fue Rosamund, por supuesto, quien abrió la puerta, con un chal sobre los hombros, una vela en la mano, su rostro sencillo y querido sobresaltado del sueño, y detrás de ella la pequeña y cálida habitación, y los mapas corregidos, y todo el pobre y honesto mundo que lo había rehecho. «Su gracia», dijo ella, «¿ocurre algo? Mi padre está acostado. ¿Quiere qué?» «No ocurre nada malo», dijo el duque. «Por primera vez en mucho tiempo, señorita Renan, no ocurre nada malo. Acabo de decirle a todo el condado, del cual soy el principal adorno, que soy un necio al que salvó la hija de un capitán, y descubro que nunca en mi vida he hecho nada de lo que esté más orgulloso». Se quedó en el umbral oscuro y la miró a la luz de su vela, y el frío había desaparecido por completo de él hasta la última partícula. «He venido para hacer esto como es debido, como debería haberlo hecho desde el principio, como su padre tenía todo el derecho a esperar. No voy a ofrecerle una fortuna. Ustedes dos me han dejado claro lo que vale una fortuna, y por fin he aprendido la lección. Voy a ofrecerle mucho menos y mucho más. Voy a ofrecerle a un hombre que estaba congelado hace 8 meses y que ya no lo está. Gracias a usted, solo gracias a usted. Un hombre que no sabe hacer esto con elegancia y lo hará mal, pero que quiere decir cada palabra. Un hombre que la ama, Rosamund, algo que no creí que volvería a decirle a nadie, y por lo que he cabalgado 12 millas en la oscuridad para decírselo a usted, porque no soportaba dejar pasar una noche más sin decirlo. Su voz ya no era firme. La dejó temblar. Le pido que se case conmigo. No por su hermano, aunque ayudaré a su hermano como un hermano ayuda, por su mérito, sin pedir nada a cambio. No por la comodidad de su padre, aunque amaré y cuidaré a ese buen hombre mientras viva. Por usted, solo y enteramente por usted. No me queda nada con que sobornarla. Solo me tengo a mí mismo. Y he aprendido esta primavera que yo mismo es lo único que nunca pensé en ofrecer porque creí que no valía nada. Y usted me ha enseñado que es lo único que vale algo en absoluto. ¿Me aceptará? Un segundo. Dos segundos. Tres. Rosamund Renam se quedó en el umbral de la pobre casa que había mantenido durante tanto tiempo, con la vela temblando ligeramente en su mano firme, y miró al hombre que la primavera había hecho, y no lloró, aunque podría haberlo hecho. Había gastado sus lágrimas hacía mucho en los duelos de otros, y tenía poca práctica en llorar por su propia alegría. Pensó en su padre, dormido arriba, que había rechazado una fortuna para darle esto. Pensó en los largos años invisibles de ser útil y no amada. Pensó en un duque de rodillas en un suelo de tierra con el hijo de un extraño contra su corazón. E hizo la última elección, que no era una elección en absoluto, que era simplemente la verdad llegando por fin a una vida que la había esperado mucho tiempo. «Sí», dijo. Y luego, porque nunca lo había dicho, y había querido hacerlo durante más tiempo del que admitiría, dijo su nombre, el nombre de pila que nunca había usado, el nombre que era una puerta abriéndose. «Sí, Giles, acepto». Y el duque de Whitlock cerró los ojos cuando ella dijo su nombre, como cierra los ojos un hombre que entra de un largo frío al calor. Y cuando los abrió de nuevo, el último resto del invierno había desaparecido por completo de ellos, y lo que quedaba era solo el verano. Y los dos se quedaron en el umbral, entre la oscuridad y el pequeño fuego atizado, sin tocarse aún, en el umbral de toda la larga y cálida vida que se avecinaba. Y fue suficiente, en ese momento, simplemente haber llegado. El capitán Renan dio su bendición a la mañana siguiente, en la pequeña y cálida cocina que guardaba el calor. Y la dio no porque un duque hubiera pedido la mano de su hija, sino porque lo había hecho un buen hombre, y él sabía la diferencia, por haber insistido en ella durante todo un duro invierno a costa de las esperanzas de su propio hijo. Tomó la mano del duque entre las suyas viejas, las manos que habían sostenido la barandilla astillada de una cubierta que se hundía, y dijo: «Le dije que necesitaba un buen hombre y no uno rico, su gracia. Parece que decidió ser ambas cosas, lo cual es codicioso de su parte, pero lo permitiré». Y el duque rió, la risa libre que su abuela no había oído en 6 años. Y los ojos firmes del viejo capitán se llenaron de nuevo como el primer día, y esta vez no se molestó en ocultarlo. Se casaron en la iglesia inclinada sobre la playa gris, en pleno verano, con el mar brillante abajo. Y toda la aldea de pescadores acudió a ver a su Rosamund feliz. La aldea que la había necesitado tanto tiempo y por fin la quiso como merecía. El condado también vino, muy apagado y muy curioso, y se fue diciendo, como siempre dice el condado, que lo habían sabido todo el tiempo. La duquesa viuda de Whitlock, que había jurado no morir hasta ver a su nieto cálido, se sentó en el banco delantero con un sombrero como un acorazado, y lloró sin vergüenza, y vivió aún 9 buenos años, suficiente para mimar bien a los niños y aterrorizar a sus niñeras, y para declarar en su lecho de muerte que haber encontrado a aquel capitán había sido el mejor trabajo que nunca había hecho, ya que no lo había hecho en absoluto, y solo lamentaba no poder llevarse el mérito. Hubo un coste. Siempre lo hay. Rosamund había visto demasiado dolor para creer en una felicidad sin sombra, y no habría confiado en una que llegara sin ella. Henry seguía muerto. El duque llevó eso hasta el final de sus días. Un dolor que cicatrizó, pero que nunca cerró del todo. Y en ciertas tardes de otoño, cuando la luz tomaba un tono particular, él se quedaba en silencio. Y Rosamund aprendió esos silencios, y no intentó llenarlos, solo se sentaba con él en ellos, su testigo, como lo había sido desde el principio. Lady Marchcourt cayó en la pobreza gentil que había pasado su vida ocultando, y la vivió sola, orgullosa y compadecida. Y Rosamund, que no podía perdonarla, y tampoco podía dejar de sentir lástima por ella, se aseguró en silencio de que lo peor se aliviara. Una bondad anónima cuya fuente la gran dama nunca supo, y que habría preferido morir antes que aceptar si lo hubiera sabido. Los años que Rosamund había pasado siendo ignorada no volvieron. El mundo no devuelve lo que toma. pero le había dado esto, al fin, y descubrió que era más que suficiente para construir una vida. Y la construyó. Tom consiguió su grado de oficial al final, y no fue comprado. El duque habló por él a hombres que valoraban la palabra del duque. Y Tom entró en la marina por su propio mérito y el buen nombre de su padre, y se convirtió en un excelente oficial, y ascendió, y fue querido por sus hombres, como lo había sido su padre, y como lo había sido el difunto Lord Henry, de modo que el duque, al observar la carrera del muchacho, sintió que una pequeña parte de lo que la fiebre había arrebatado le estaba siendo devuelta en silencio. El invierno seguía llegando temprano a esa costa cada año, desde el mar, la sal tornándose a hierro en el viento. Pero llegaba ahora a una casa en lo alto de la aldea que se mantenía cálida sin necesidad de contar, donde se encendía un fuego en la chimenea fría en cuanto llegaba el frío, y nunca se dejaba apagar temprano para ahorrar carbón, porque el carbón ya no necesitaba ahorrarse. Y llegaba a la gran casa de Esmore, 12 millas tierra adentro, donde 40 habitaciones que habían estado frías durante años estaban ahora llenas de luz y ruido, y del calor particular que ninguna fortuna puede comprar, y que la casa más pobre y honesta de Inglaterra puede mantener sin esfuerzo. El capitán había tenido razón aquel duro invierno, cuando devolvió una fortuna por una palabra. Ella necesitaba un buen hombre y no uno rico. Había obtenido, al final, un hombre que había aprendido a hacer lo primero renunciando a su fe en lo segundo. Y eso, dijo su padre, era el único tipo de hombre rico que valía la pena tener, el que ha descubierto por las malas exactamente lo que su dinero no puede comprar y ha ido humildemente a buscar el resto. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.